tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este lunes de Terapia Chilensis, en que tenemos aquí una cita solas, Andrés Benítez.
Una cita ciega.
¿A ciega? No nos hemos visto nunca.
Bueno, no, tú lo que quieres decir es que
con todos los auditores y autoras que nos escuchan.
Porque no está Arturo.
Pues no está Arturo.
Arturo no está nunca en el fondo.
¿Te asustaste que te dijera que estaba en una cita?
A esta altura me estoy empezando a asustar. Fíjate de muchas cosas.
Mira, nunca te creí capaz de asustarte por eso, pero bueno.
Bueno, me asustó, por ejemplo, la muerte. Cuando sube lo de Alfonso Suet, ¿no es cierto? Un hombre de 56 años, o sea, muy joven, que murió este fin de semana. Y yo te decía que me gustaría como solo recordarlo, porque creo que él, aparte de ser una persona joven, ¿no es cierto?, que siempre es impactante, fue un empresario bien atípico, fíjate. Ellos, bueno, junto a su padre tenían esta Hatch Puppies, un
montón de Forus,
que es ese Forus, que es un grupo de retail muy importante. Pero Alfonso fue, entre otras cosas, un gran profesor de la Universidad Católica, a lo cual le dedicó mucho tiempo. Y hablaba Felipe Larraín en el diario que Felipe fue su profesor, pero además compartió con él. Fue un profesor muy activo. Y yo encuentro que la gente que tiene grandes actividades empresariales, pero además se dedica a la docencia, tiene
doble mérito,
fíjate, es porque es dedicarse a formar y tenía. Después tuvo una activa.
Perdón, en los abogados pasa mucho eso también, ¿no?
En los abogados tienen ese espíritu, pero no tanto los empresarios, fíjate, como desligan. Sí. Y él lo hizo, él estudió un MBA en Duke, pero no era un académico de carrera, pero sí fue. Participó de la universidad durante mucho tiempo. Después fue de los egresados, presidente de la Fundación de Egresados. Bueno, pero además tuvo una participación muy activa en la vida pública, ¿no? Él tuvo la SOFOFA, fue presidente de la CPC y en la época del estallido social.
Nada menos. Toda la convención.
Y entonces es una persona que salió al mundo público sin abandonar la empresa. Me encanta esa mezcla, me encanta porque se dio el tiempo, se dio las ganas. Podría haber sido un empresario más y sin embargo estuvo ahí, así que
sí, quiso conectar con otras cosas de la sociedad y se reconocía como un tipo dialogante que, bueno, la última entrevista que dio, creo que decía que veía a una clase empresarial muy comprometida con Chile, como un poco haciendo eco de lo que él había también impulsado durante su gestión en la CMPC.
Y dentro de todo, fíjate, no sé si te parece, era como de bajo perfil. No era, no estaba todo el día en el diario, no era un opinólogo, por decirlo.
No.
Un tipo más bien reservado.
Cero estridente.
Bueno, así que una pena, pero al mismo tiempo... quiero destacar y estamos destacando su gran labor. Se va a extrañar porque personas como esas siempre se extrañan.
Y además era un tipo muy joven, le quedaba mucho por delante con niños chicos.
Sí, eso, la foto de que viene triste. El diario es como...
muy triste. Bueno, eso sí, eso es una de las cosas que nos asustan, pero él tenía un cáncer hace ya un buen tiempo, sí, y bastante avanzado.
A ver, por lo que leí, yo no sabía tanto, pero él, este es un cáncer desde 2022, pero que tuvo un momento de remisión, fíjate, como que pensaron que se había, digamos, ido el cáncer y después volvió
con fuerza.
Tanto tiempo que vivimos hablando del cáncer, digo yo, y bueno, ha avanzado mucho. Entiendo que hay cánceres muy tratables, pero otros son fulminantes. No me olvidé de ti este fin de semana, no es que me esté nervioso, y supe que estuviste nuevamente cumpliendo con tu...
con mi labor cívica.
Pero fue muy agradable esta elección, ¿no?
Sí.
Fue corta, precisa, concreta.
Sí, mucho más rápida, más tranquila, poco foto.
¿La misma gente o no? ¿La misma gente? Porque...
La misma. En mi mesa, en mi local de votación, en mi mesa,
¿ya?
Era una mesa de 400 electores, de los cuales la primera vuelta votaron 293 3.
Ah, pero qué gran dato. O sea, esta, gran ausentismo, 30%. ¿No?
Y en, no, pero eso es lo que siempre se estima, yeah, parece. Yeah. Y no. En esta, 295. O sea, la...
¿Más?
Dos votos más. Pero ¿qué dos tío? Votos más, pero muy igual. Ah, impresionantemente.
¿Los resultados igual? No,
lo
bueno, resultado, no sabemos.
Los resultados de mi mesa, ¿lo puedo decir? Bueno, la mesa no era en un lugar muy sí, diverso.
Tú puedes decirlo porque los dicen hasta en la tele, ¿no? Basta que no digas tu mesa.
Pero también lo puedo decir, pues, mesa eso, 88.
Ya. Mesa 88.
Arrasó. Contemos. Arrasó Orrego Francisco en la mía, porque estaba dentro de las tres comunas del rechazo, como vemos hoy día también pudimos ver en el diario, se mostraba claramente. Incluso, curioso, porque Santiago, entiendo que la primera vuelta había ganado Orrego Francisco.
¿En Santiago?
En Santiago Comuna. Ya, no, y ahora ganó Orrego Claudio. Sí, sí, es que no me engaña la, ahora el ojo, lo voy a revisar.
En términos generales, tengo como... una sensación que no logro entender, ya. Por una parte, no fue una gran derrota para el gobierno, ¿no es cierto? Porque básicamente se quedaron al final con 11.
9.
9 y la oposición
6. 5.
No, pero ahora ese fue el resultado de ahora, pero en general, ¿cómo quedó? Son 16, ¿no?
9-5-1, pues.
Ah, ya, 9-5-1.
9-5 hay un gran y avance. Uno que es independiente, sí. Que es Zafirio Temuco.
Bueno, también hay un gran avance de Chile Vamos, porque tenía uno, ¿no es uh-huh. cierto? Y pero tampoco fue la catástrofe para el gobierno. ¿Ya? Y incluso ayer habló el presidente...
O sea, nada de catástrofe, un buen resultado.
Bueno, es que eso es lo que no logro ponerme de acuerdo conmigo mismo, ¿te fijas? Es un buen resultado, sí, porque pero perdieron, o sea, tienen menos gobernaciones que antes. Lo que pasa es que no arrasaron con ellos.
Tienen menos gobernaciones que antes, pero tienen...
siguen teniendo la mayoría de ellas.
Sí, tienen lejos la mayor cantidad de población gobernada.
Ah, sí, eso sí.
O sea, son como 13 millones, o no me acuerdo, 15... versus 1.5 o 2, que, o sea, si uno quisiera medirlo en esos términos.
Claro.
Ahora, y también ahora, yo creo que es un muy buen resultado en el contexto.
Por, o sea, eso uno, digo, o sea, lo que estaba pasando, piensa que en el contexto, déjame decirte algo, me fijé que en la encuesta que dio la ministra toda ha caído 30 puntos, ponte.
Ha caído bastante, no, yo diría 14. Desde el...
No, más.
¿Más?
Más, pero no importa. Ya. Ese es el contexto. Quiero personificarlo en ella, uh-huh. que es una figura que es muy emblemática en ese uh-huh. caso, pero de alguna manera ese contexto, en ese contexto, es un milagro lo que ha pasado. Pero también estoy tratando de explicar qué raro es todo. Porque mira, tú dices, ellos tienen... el oficialismo, por llamarlo de alguna manera, tiene la mayoría de la población. Y lo más probable es que pierda la elección presidencial. Yo, eso lo digo yo. Lo más probable, ¿no es cierto? O sea, porque uno diría, bueno, si tienen todo eso. En alcalde no le fue bien. En concejales no le fue bien. En gobernadores le fue bien. Ahora, ¿qué significa que le haya ido bien gobernadores? El cargo más desdibujado que existe en el planeta, encuentro yo. Pero no, ¿qué está votando la gente? Es difícil saberlo, ¿no?
Es difícil saberlo. Bueno, hoy día había hartos análisis. Había uno de Max Colodro que me llamó la atención, decía que, por ejemplo, este gobierno tiene un 30% de aprobación sólida, ¿cierto? No, se mueve entre 28 y 32, sí, así.
Como
ese
que
es
no baja
su,
de eso.
Ese es su colchón.
No es bajo duro. Ese colchón, ¿eh?
No, pues.
Bachelet
bueno.
Y Piñera y Bachelet, no sé cuál es el orden.
Llegaron al menos.
Llegaron casi al menos del 20, sí, veces, sí. ¿No es cierto?
Sí. Bueno, tiene un 30 y tiene un 65 de rechazo, en el fondo de desaprobación. Pero aún así, tienen la mitad del electorado. ¿Te fijáis? O sea, con eso y todo, logran ganar y tener mayor población gobernada. Pero lo que decía Colodro es que lo mismo ocurre en la presidencial y la parlamentaria anterior. Decía que Piñera había tenido 2 años con pésimos niveles de aprobación y tenía más de 70% de rechazo, pero igual Cast y Sichel habían sumado más del 40% en primera vuelta, los senadores y diputados sacaron más de 44%, o sea, no ganaron, ganó Boric, ok, pero tienen en votación, sí, de otros cargos mucho mayor votación que aprobación sí. a su gobierno.
Es que probablemente la aprobación es más personal, ¿eh? Porque, por ejemplo, alguien que no aprobaba a Piñera, y había una parte de la derecha que no aprobaba a Piñera, no se convierte esa persona en una persona izquierda, por decirlo así, sino que es anti-Piñera. Viene otro candidato y vota por la derecha de nuevo. No es tan raro.
Pero bueno, pero eso mismo entonces la estrategia de haber querido transformar en un plebiscito a Boric esta elección de segundo lugar.
Ah, pero es una genialidad. Pero...
No, pues pésima, pues salió mal. Pues.
¿Por qué?
Porque finalmente no se transmite, no se traspasa ese plebiscito personal.
O sea, intentarlo es una genialidad. Después va a venir un candidato del oficialismo, que no sabemos quién va a ser, no sé, porque me imagino que no va a ser la toa, que era la candidata natural, hoy día pareciera que no, y vamos a ver si esa persona acumula votos nomás. Y yo creo que no hay mucho traspaso, ese swing vote que se llama, sino que es más bien gente que deja de votar cuando no les gusta, blanco, nulo. Yo por lo menos, yo por lo menos nunca he votado por un candidato no afín a mis ideas políticas, sí he votado en blanco, que es mi rechazo al candidato. Una vez voté en blanco.
Yo he votado en las dos cosas, no afín y en blanco.
Pero no afín, apuesto que fue en alcalde.
No, fíjate.
Ah, no, más arriba. Ah, no, se acabó nuestra amistad.
No.
Ya, bueno, pero está
pero
bien.
Bueno,
oye,
sí, la forma de votar tiene muchas explicaciones. Pero
te quiero decir algo. Ah. Si hay perdedores.
¿Quién
hay,
es?
Bueno, aparte de este, los republicanos.
Los republicanos que quedaron sin nada.
Es una tendencia que se viene ya confirmando. Ya las alcaldías, ya los concejales y todo, ¿verdad? No hay un tsunami republicano, se acabó.
La marea roja
se acabó y se está más bien consolidando la presencia de Chile Vamos, ¿no? Y la Democracia Cristiana, porque Orrego compitió como independiente.
Orrego compitió como independiente en lista oficialista.
Porque los comunistas también no sacaron ni uno, ¿no?
No, pues la pérdida, diría como simbólica, está en la esquina. O sea, está por un lado en el Partido Republicano, que fue derrotado por un RN, y en el Partido Comunista, que fue derrotado por un Evópoli en Coquimbo. Y el PC igual tiene su fuerza en el norte, entonces...
Sí, bueno, es que ese es un dato bien especial. Derrotado. Para la derecha es muy especial, porque se le limpia un problema estratégico. Te fijas, la derecha estaba conviviendo con esta idea que si se acercaba al centro perdía todos sus votos. Eso ya no está pasando. Y imagino que para centro-izquierda empezar a dejar de lado a los comunistas también les sirve, ¿no? O sea, porque también se acercan al centro sin ese peso. Pese a que entiendo que el gabinete quedó más comunista que nunca luego los cambios, ¿no? Eso, por lo menos eso ha habido críticas de otros partidos.
De otros partidos, del partido Andrés Benítez.
No, pero no había una crítica a los socialistas que dijeron, sí, ¿para qué estamos acá?
O sea, así. Claro, siempre hay alegatos.
A mí me encantan los comunistas, porque encuentro que como partido, no comparto su idea, pero como partido lo encuentro sólido. Encuentro
consecuente.
Siempre me ha impresionado darme cuenta que en el gobierno la Unión Popular fueron los más democráticos de todos. Los que más estaban por la institucionalidad. Por eso yo tengo un gran respeto y creo que el éxito de personas como Camila Vallejo y otros es porque tienen una estructura. Y el no éxito del Frente Amplio no tiene ninguna estructura. Así que a mí que haya muchos comunistas me da lo mismo. En el gabinete, digo.
Claro.
Ahora, ¿viste la entrevista de Escanio Cavallo?
Sí.
Feroz.
Muy buena. Muy buena entrevista.
O sea, en la tercera, domingo. Lo que no leía, léanla. Porque... Bueno, realmente es un análisis lapidario, pero no tan... ¿Cómo es la psicología del gobierno? O sea, los trató de cabros chicos.
Sí, desprolijo, descriterio, desorientación.
Por eso, pero gente no apta para gobernar, en pocas palabras, yo lo estoy diciendo así, resumen, porque él lo dice con más gracia, deberían invitar a Scania un día.
Invitémoslo. ¿Ya? Oye, espérate, hoy día en la mañana estuve en otro programa, con Ricardo Lagos Weber. Quien es un PPD y muy, muy, muy defensor y cercano a Carolina Toa.
Ya.
Y él dice que su nombre, como me quedé pensando a propósito de lo que tú decías.
¿Que no era la candidata?
Sí, él para él sostiene que, por supuesto, que puede seguir siendo. Y la tesis de él es que él plantea que la gente sí va a valorar una persona que le está haciendo frente al conflicto de la delincuencia, en el fondo es una mujer que se está echando al pecho el principal problema de Chile, y al menos y la ve ahí trabajando y haciendo miles de cosas, en vez de venir, de apostar por alguien nuevo que no ha trabajado el tema de la delincuencia, eventualmente. Ese es como, ese es el discurso que él dice que estaría ahí como...
pero tú dijiste dos cosas. Él es hincha de ella.
Sí, obvio. Ya,
y segundo, no me parece que las dos cosas sean... ninguna es mentira. Él... la ministra puede estar haciendo una labor estupenda en delincuencia, o en, pero no se nota, lamentablemente, porque este país está superado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí, mira, yo me acuerdo cuando esto se discutía en las políticas medioambientales al comienzo. Ya, yo que tuve una hermana ministra de Medio Ambiente, me decía, el problema del medio ambiente es que no vas a ver nada, tú peleas, y la gente va a ver siempre como el polvo.
Obvio.
Ya. Yo no sé lo que está haciendo la ministra, pero la delincuencia la tiene desbordada. No creo que gane mucho ahí. Y en segundo lugar, aquí lo que estamos hablando es de su vinculación, que nadie la conoce muy bien a esta altura, con el caso Monsalve, ¿no? Y que aparentemente hice la culpa de haber actuado lento, de que no... Es una de las muchas personas de este gobierno que está sindicada por un mal actuar cuando supieron. No, ellos no tienen nada que
ver. Sí, ahora, ha habido...
Y por eso cae en la encuesta.
Ha habido como un... con toda la información que se ha ido dando a conocer, la cosa no estaba tan solo en manos de Carolina Toa.
No.
O sea, las decisiones se fueron tomando más bien en otras esferas, en que no había mujeres de partida.
Eso, bueno, eso lo recalca muy bien Ascanio, y es bien insólito.
Bien insólito.
Que dejaran... Ahora, Ascanio dice una cosa que es... es interesante, dice, no es que las mujeres actúen mejor en estos casos, pero era un caso para tener al menos su punto de vista, ¿o no? Sí.
No, la semana pasada lo discutimos con Matías del Río. Matías del Río decía que la ministra Orellana debía haber tenido como, de haber estado como en el centro de la gestión de la crisis. Yo lo que le intentaba decir en ese momento es que, sin perjuicio de que era importante la opinión de la ministra Orellana, muy importante, dándose, tratándose de un asunto que involucra a una mujer, y de esa manera, digamos, si tú eres un gobierno feminista y tú comulgaste con una forma de pensar, uno no debiera necesariamente tener que tener una mujer sentada para resolver eso y pensarlo cómo debía ser positivamente para las mujeres. ¿Se entiende, no?
Sí, lógico. O sea, si además lo declaraste...
Si tú lo declaraste y tú eres una persona que se declara feminista, que esté o no una mujer en la mesa sentada, aporta, sí. Pero en el desde...
Tiene
en,
que
el
estar,
desde en el desde... No debiese ser significativo. No sé si se entiende.
Ah, no, ahora no te estoy entendiendo nada. Tú dices que hubiera dado lo mismo. Que da
no,
lo mismo.
No estoy diciendo, que da, diciendo mismo, que da lo mismo, pero es que las decisiones, lo que estoy diciendo es que las decisiones se tomaron en forma muy hombre y muy una mirada muy masculina.
Sí, pues, eso
muy masculina. Pero si tú te declaraste que eras feminista, es impresionante cómo esa mirada no permeó en tu forma de actuar masculinamente.
Sí. Bueno, claro, tienes muchas razones, que hay mucho. Bueno, yo creo que en ese sentido Ascanio habla de la precisamente ese problema, esa desprolijidad, porque yo voy a ir más allá. Yo creo que hoy día ya uno no necesita ser feminista para considerar eso.
No, es que una
eso.
Cosa es feminismo y la otra es criterismo.
Pero esto es puro criterio. Esto es un descriterio. A ver, yo creo que la palabra descriterio sí se puede usar, ¿no? Porque es un descriterio lo que ha pasado, ¿no? ¿Recuerdas, Canio, esa conferencia de prensa de Boric que va a quedar en la historia? Yo creo que se va a pasar en los colegios esa conferencia de prensa. No, pero te digo, la escuela de periodismo.
Comunicación estratégica.
En la escuela de periodismo deberían pasarla, por lo menos. Esto es lo que no hay que hacer. O sea, todavía tengo presente la pobre secretaria de prensa, no sé cómo se llama, de comunicaciones.
La directora de comunicaciones.
La directora de presidencia. Fue tres veces a decirle, hasta que la retan públicamente. No, pero ella tenía toda la razón.
Toda la razón. Oye, pero bueno, el punto es que esta cuestión va a seguir. Hoy día empezó la comisión investigadora
de Monsalve,
del tema Monsalve, del fondo, no es de Monsalve, es sobre el manejo político del caso Monsalve, que está la comisión investigadora.
Vamos a saber de las dos cosas, del caso y del manejo político.
Exacto.
Y como
exacto.
vamos a saber más del caso, porque están apareciendo ya testimonio, es una novela esta cuestión, no lo digo riéndome, es una novela en el mejor sentido. Cada vez aparece un cuento, una declaración, algo que va a pasar. Políticamente, bueno, políticamente Ascanio dice que este gobierno va a ser intrascendente el último año, lo cual es pésimo, pésimo. A mí me tiene como muy nervioso esa situación, porque yo siempre he pensado que una de las grandes salidas, y lo hemos comentado acá, que podía tener el presidente actual, es llamar a un gran consenso de algo. Alguna vez hablamos de las reformas políticas, ¿te acuerdas? Decir, oye, ¿sabéis qué más?
Sigo creyendo que era una estupenda idea.
Era una estupenda idea. Por ejemplo, Ignacio Briones anda diciendo, es una, un buen momento para hacer un acuerdo económico simple, los permisos, algo, ¿no? Pero la verdad es que un presidente sin poder no puede convocar a nada. Entonces, esto, claro, a veces la derecha se ríe, el pato cojo, es lo peor que le puede pasar a un país, y en estas circunstancias, porque no estamos bien. ¿Te fijas? No estamos bien, no deberían dejar de remar ahora, se van a parar todas las reformas. Entonces, como superlatero, encuentro yo, vamos a vivir de este problema de Monsalves, que debería estar encapsulado, esa cuestión debería haber pasado, ¿no es cierto? O sea, justicia, ¿no?
Es bien curioso, yo tuve una segunda lectura también de lo de Ascanio, a lo mejor es...
¿Malvada?
No malvada, sino que me llama la atención y me parece muy interesante, y enriquecedor también, interesante en forma positiva, la distinta visión que tiene Ascanio Cavallo con Eugenio Tironi respecto del gobierno, ¿no? Probablemente tiene algunos puntos de coincidencia.
Son socios.
Por eso, son socios. Acaban de lanzar un libro el lunes pasado, que es el nuevo libro, o sea, Comunicación Estratégica, es una versión 30 años después del que habían escrito, o sea, cómo fueron cambiando todo, un libro bien interesante.
¿Lo leíste? Yo no lo he visto.
Lo he estado leyendo. Fui al lanzamiento. Pero me parece muy, por eso digo, enriquecedor y interesante que dos personas que son socios, que son la cabeza de...
Una de las agencias de comunicación
más grandes de Chile.
Y son los dos.
Y son un centro de pensamiento también,
los
ambos.
Sí. O sea, pero hay una diferencia. Yo creo que Tironi es muy amigo Boric.
Por eso.
Entonces, eso hace que su.
O tiene una cercanía, por eso está más vinculado.
Yo encontré una locura lo que dijo Tironi. Esto de que se iba a convertir en un Elwin.
No fue tan así. Dijo que las condiciones más bien se parecían a Elwin que a Allende.
Creo que Boric sea Allende, primero que nada, lo saco, pero tampoco Elwin. A Elwin entre los grandes estadistas que ha tenido este país ever.
Pero por eso era como, tenía que ver, no estaba diciendo que iba a ser Elwin, pero bueno, se leyó así. Pero igual, con todo, tiene una visión nada que ver con la de Ascanio, a mí me parece, ¿o no?
Sí, nada que ver. Es raro porque tú lo estás planteando porque son socios, pero ellos siempre han sido muy independientes.
Sí,
son dos cabezones que andan dando vuelta por la vida, ¿no es cierto? Muy independientes los dos.
Y complementarios.
Se complementan esto de las comunicaciones estratégicas. Imagino que en las comidas no se le tirarán los cuchillos, cosas así. Pero los dos son, hay que reconocer que son de las mentes pensantes que ha habido en este país.
Y los dos con mucha argumentación, con mucha fundamentación, son dos tipos brillantes, interesantísimos, pero me llamó la atención el juicio que tienen con poquitos días de diferencia.
Claro, Ascanio tiene una
dos
gracia.
Dos miradas sobre un punto.
Tiene una gracia metodológica hoy día, que como no es columnista, porque ya no lo está haciendo. Ah,
Ascanio,
sí, lo es.
Ascanio los
la
domingos.
Tercera, sí. Pero Ascanio es más diverso de columnista.
No, quería decir que
esta entrevista como que no hace tiempo no lo leí así como en la contingencia, pero es verdad que ha hecho sus columnas todos los días. Ya me retracto, era un tontero que estaba.
Bueno, pero sí, eso es una conversación muy de segunda derivada.
Estamos en la área chica.
En el área, chiquitísima.
Oye, mira, quiero comentar la idea de Óscar Landerreche sobre las elecciones, porque he estado muy preocupado de tu rol de vocal. Pero mira qué buena idea. Óscar Landerreche, una columna en La Tercera, en Pulso, parece que no leí el Mercurio este fin de semana, pero bueno, pero ahí estaba. Propone lo siguiente. Hay muchas elecciones, dice. Esta fue muy... Y es cierto que el sistema electoral se valida, es democrática, se valida con elecciones. Ojalá tuviéramos elecciones para todos los días. Y que la segunda, él es un gran defensor de la segunda vuelta. Incluso piensa que deberían haber segunda vuelta de parlamentarios, de alcaldes, de todo, ¿ya? Pero ¿cuál sería el problema? Dice, habría muchas elecciones. Sí. Pero él propone un sistema que se usa en dos países que no me acuerdo, pero que son importantes, como europeos. No es así, Mozumbú. Voy a inventar el nombre. Bueno, ¿cuál es? Que tú vas, por ejemplo, a elegir presidente o gobernadores, tomemos los gobernadores, en la primera vuelta, y tú pones, en vez de marcar una preferencia, le pones uno a tu primera preferencia.
Ya.
Pero te obligan a poner la segunda, 2, 3 y 4. Entonces, tú dices, si no gana mi candidato...
Voy por el 2.
Y si no gana el 2, vaya por el 3. Entonces, él dice, lo único que necesitaríamos es que la gente se dé para contar hasta 4. Según la prueba Sims, los chilenos pueden contar hasta 4. No pueden hacer otras cosas, pero sí 4. Entonces, tú vas, es un poco más lento, pero... ¿Cómo se cuenta esto? Muy simple.
Yo ya estoy transpirando pensando en cómo esto se
cuenta. Tú, como vocal de mesa, cuentas solo los unos.
¿Ya?
Uno. Y el primer resultado de la votación es que los gobernadores que tienen mayoría, más de 50 o 40 en el caso de los gobernadores, que se hizo para no hacer una segunda elección, nomás te fijas, 40% de los votos, estos son elegidos.
¿Ya?
Mañana les vamos a contar quiénes son los otros. Y ahí el CERVEL agarra toda esta cuestión, quiénes eran los votos segundos, más los terceros, ¿te fijas? Entonces él tiene todo un sistema. Entonces él dice...
¿El CERVEL cómo va a contar?
No, porque él agarra las papeletas, los libros de acta, y dice que bastaría una persona en el CERVEL con un tablet para arreglar todo. ¿Qué dice el Anderreche? No me mate la idea, que es buena. Discutámosla. Y yo creo que es interesante. Es una idea que permitiría que siempre hubiera segunda vuelta, ¿te fijas? Siempre habría mayoría, pero habría menos elecciones.
No, me queda grande, perdón, demasiado bruta.
¿Pero entendiste la
Sí, entendí lo de los unos, ya, tú contáis los unos. Contamos todos los...
Todos marcamos nuestra primera, segunda, ya, por eso, tercera,
un, dos, tres,
y después contáis todos los unos.
Ya, pero en todos los votos va a venir un 1, un 2, un 3 y un 4.
Sí, pero vaya a contar los unos.
Cuenta los
unos. En vez de mirar... ¿Quién tiene una cruz? Diría, ¿y quién tiene el uno?
Sí, por
Andrés
eso.
Andrés Benítez.
Diría, ya, uno, ya, Benítez. Después todos esos votos físicos se agarran, se llevan al CERVEL, y el CERVEL revisa quiénes están en el dos.
No. Mira todo, los dos. Ahí sabes tú, a través de todos los unos, quiénes lograron mayoría absoluta, porque eso es, todos los unos, van a haber unos que no tienen mayoría absoluta, ¿no es cierto? Otros sí. Ya, los que tienen mayoría absoluta, elegidos.
Ya.
Los que no, que son... El 1 tiene 42 en vez de 50, ya, tiene que venir a contarse el número 2.
Los que vinieron a la segunda vuelta, digamos.
Claro.
Serían el 1, el 1.
Claro, el 1, ¿quién más lo apoya al 1? Y empieza todo.
Ya, pero para eso tenés que abrir todos los votos para ver el 2.
No, abre un libro. Llama a Landerreche y pregúntale.
Ya, mira, pero es que parece mi pregunta, porque al final tendría que igual abrir todos los votos y ver quién puso el 2.
Ah, la innovación siempre es dura, pero
no sé,
te digo,
perdón.
Lean la columna de Landerreche.
No, mi cabeza no da, a esta hora está fundida. No puedo.
Bueno, es que es lunes.
Solo pensar en que tengo que abrir todos los votos y ver si hay un 2, además de un 1, me da
soporte. Bueno, la otra idea es que traigamos los robots de Tesla y que cuenten ellos los votos, que es mucho
imagínate,
mejor.
Imagínate, todo por Elon Musk, estaríamos, quién sabe quién estaría ganando aquí. Ya. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Andrés Benítez, por esta interesante conversación de este lunes.
Nadie entendió nada, pero no importa.
No, ¿cómo no han entendido
no,
nada?
La, voto,
que,
pero
la que no entendió parece que fui yo, pero bueno, voy a leerlo inmediatamente.
Tú vienes de un domingo electoral, sí. Así que está.
Sesos en descanso. Ya, que estén todos y todas muy bien. Mañana estaremos más despiertas con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.